Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Arranca este jueves mafioso. Estoy mirando a Lula Pecker a través de todo lo que es el mundo virtual. Hola, Lula, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el jueves?
¿Cómo estás, Mari? ¿Bien?
Bien, todo bien. Acá andamos. Estamos arrancando este jueves. A full, una semana muy tranqui, estos días vienen tranquilos, ayer, bueno, el país muy tranquilo también. Como, por suerte siempre hay peluche que nos recubre, ahí te veo muy, bueno, cómoda.
Empeluchada. Vos sabés que el otro día pensaba, no sé si viste el regalo del novio, de la hija del polaco y de la...
¿Cómo no? Pará, ¿qué? ¿El marido de Pampita? ¿Qué pasó acá? ¿El hijo de el novio de quién?
El novio de la hija que cumplió 15 de el polaco.
Sí.
¿No? Y de...
De Karina, la princesita.
Y de Karina, la princesita. Sí. ¿Cómo canta? Me encanta. Y Karina, la princesita, tenía muchas ganas de pasarla porque me encanta Karina, la princesita. Bueno, le regaló un oso de peluche enorme.
Bien.
¿Tu opinión?
Banco. Nunca nadie me regaló un oso de peluche, así que te imaginarás que solo por eso lo banco. No sé dónde me lo metería el oso. Si me lo regalan, lo usaría quizás, bueno, no sé, de almohada o para cucharearlo.
Exacto. La juventud conservadora ya está JC Cursi.
Sí, bueno, Cursi está desde cero. O sea, la C de Cursi la tengo tatuada en la frente. Olvídate.
Tenemos que hacer una lista de la JC de todas sus implicancias. No, voy a posicionarme muy en contra. Muy en contra del oso de peluche. Porque, ¿qué haces con el oso de peluche? ¿No? O sea, te ocupa un ambiente en este momento de crisis inmobiliaria. En cambio, el peluchismo llevado a la ropa, ¿entendés? Es muy práctico. O sea, saquémosle la piel a los osos de peluche y hagámosla buzos, pijamas, camperas, ¿entendés? Vayamos a la práctica. No es tiempo de derroche en ositos.
Ok, me interesa lo que planteás. Creo que me convencés. Es cierto que dónde te metes el oso, te ocupa mucho espacio, lo prefiero versión abrigo, ¿no? Como algo que
no sé
más
si
práctico.
Vieron la foto, no es un osito. O sea, es más grande que ella, tiene 2 metros de alto.
Claro, bueno. No, imposible. O sea, hay que tener realmente espacio de más. Y aparte, cuando esos chicos que son muy jóvenes, tienen 15 años, esa relación no se van a casar, no van a durar toda la vida, hay que decirlo. Las relaciones en general no duran para siempre. La pregunta es, ¿qué haces con el oso cuando te separás?
Y cuando, viste, lo tirás a la calle, es un momento, porque no es que lo pusiste en una bolsa de residuos, ¿entendés? Tenés que llamar un container.
Claro,
¿entendés? Hay que llamar un container porque cortas con el novio.
No.
Si querés tirarlo y después volviste, es complicadísimo el oso ese.
Sí, y otra opción es...
Si lo querés olvidar y decís, no lo quiero dejar porque sos apegado a las cosas...
No, un montón.
Bueno.
Aparte, cada vez que estás ahí, lo ves al oso, si te peleaste o lo que sea, es como que esté, en vez de estar el pibe, está el oso ahí presente, es casi lo mismo. Es como que está constantemente...
No te contesta el WhatsApp y ya tenés una relación con el oso.
Te la agarrás con el oso y haces mierda al oso. ¿Quién te dice? Pobre oso de peluche. Lo usas como...
Yo haría un proyecto de ley, desmontemos los osos de peluche y usemos el peluchismo para abrigarnos y sentirnos cálidas. JC de cálidas, contenidas.
Sí. Al final, mirá qué bien que vino la JC. Sirve para todo un poco. Bueno, arranca este programa mafioso. Tenemos hoy entrevista, hay de todo. Hay consigna, hay premio. Vamos a empezar por ahí. La consigna del día de la fecha, que está relacionada directamente con, con la actualidad, la coyuntura y con nuestro regalo del día de hoy, nuestro sorteo. Estamos sorteando el libro de Estefanía Pozo, Es la economía, vos no sos estúpida, que veo acá que dice prólogo de Luciana Pecker.
Prólogo de Luciana Pecker, exactamente.
¿Sos vos, Luciana Pecker?
Sí, la misma, la misma que canta. Que canta y baila. No, por supuesto, el libro de Steffi, viste que les contamos un poco, le dije, no, Steffi, tenés que escribir un libro de economía, mirá en el momento en el que llega, que nos estalla la economía.
Sí, sí.
Y encima te quieren engrampar como diciendo, no, yo soy técnico, yo sé, vos no sabés. Entonces es un libro ideal para decir, no, yo sé, pero esto no me gusta nada igual. Uh-huh. Yo sé, pero bueno, hay que hacer esto porque no queda otra. Yo sé, pero a ver cómo Manejamos Mejor las Cuentas, y es un libro que les recomiendo muchísimo. Ahí lo digo y lo escribo en el prólogo.
Bueno, completamente, y justo bueno, venimos de una jornada de ayer muy importante en relación a eso, así que viene mejor que nunca.
Nuevo superministerio de Economía con Sergio Massa. Bueno, mucho para decir. ¿Querés opinar, Mari?
Por ahora prefiero preguntarle a la gente la consigna, la consigna para que sea todo menos terrible. ¿De qué cosas no te privás aunque haya crisis? ¿Qué cosas no recortás? ¿Qué cosas decís, hay crisis económica o tengo que ajustar algunas cosas, pero esto no lo resigno? ¿Cuáles sí. son esas prácticas, esos consumos, esas cuestiones que decís, es lo último que recorto es esto, o este gustito en esto lo dejo, o para mí es importante por X razón? No recortar X cosa, es lo que les estamos preguntando. Nos responden al 11-39-39-88-88. También lo hacen a través de nuestras redes sociales, @lasmafiosas937. Hoy estamos saliendo a través de Twitch, así que también pueden ir a vernos por allí. El canal de la radio, de la Nacional Rock 93.7 en Twitch. Y participan entonces respondiendo por este librazo de Steffi Pozzo, que yo estoy para hacerme una cuenta falsa, participar y llevármelo, porque la verdad que está buenísimo y lo necesito, porque no entiendo nada, ya lo escuchaba más y era como, ah, bueno, está diciendo cosas que son importantes, la mitad no las entiendo, la verdad. Así que me parece que lo necesito un poco el libro.
Bueno, en eso realmente, o sea, realmente el libro de Steffi arranca por contarte todo eso de lo que habla un ministro, una ministra de Economía, y vos crees que no entendés, que entendés sí. y que tiene que ver con cuántos tomates comprás, cuántas veces vas al cine, cuánta birra te podés tomar, si te podés subir a un auto, ¿no? Si decís no salgo, salgo, bueno, te explica qué es el PBI, las cuentas nacionales, las finanzas, la deuda externa. Diccionario básico, ¿no? Para que entendamos, porque te hablan en difícil para que entendamos, ¿no? Te hablan en difícil para sentir que tienen que hacer cosas que te pueden gustar o que te pueden no gustar, ¿no? Más allá de lo técnico, sí, lo que te voy a decir es que yo creo que hoy la crisis política estaba generando una crisis económica mayor a las razones estructurales de esa crisis económica. Y que incluso por querer generar más inversión social o menos pagarle al fondo, el fondo se terminó poniendo más estricto con nosotros y quedamos más arrinconados frente, además, a una derecha más voraz, como lo escuchábamos a José Luis Esper, que... no es que quiere disminuir el gasto público con X, sino bajarte la UH por cantidad de hijos, ¿no? El proyecto directamente sí. que escuchábamos el lunes de Esper. Entonces, en eso sí me parece que enderezar la crisis política del país es fundamental, porque las tensiones entre, digamos, los sectores más empobrecidos y los sectores y el campo, por ejemplo, tienen que estar, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, de que Juan Grabois o los diputados de Patria Grande generen una tensión con el gobierno, tienen que estar, pero es muy difícil que eso se dé en el mismo gobierno, porque la verdad es que terminó generando un giro a la derecha y una situación de crisis muy por encima de la situación real de la Argentina, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, eso hoy es un paso, ¿no? Después de ese paso hay que ver qué tensiones, pero si quieres decodificarlo, lee el libro de Steffi Pozzo, que además también en esto de, bueno, qué gastás, qué no gastás, ayuda también a ordenar o a pensar un poco las finanzas personales, que también, como hablábamos, Mari, me parece buenísimo para que no sea, no, nosotros somos cualquiera, hacemos, yo tengo mi plata, me la gasto todo a principio de mes, no me diga qué tengo que hacer con mi plata, y después la verdad es que no podemos calcular qué hacemos en cuanto gastamos o cómo lo ordenamos.
Completamente. Bueno, nos responden 11-39-39-88-88. Nos pueden mandar audios, los queremos escuchar, nos encanta escucharles. Nos pueden mandar también, como siempre, mimos y todo lo que es mensajes del amor, que aquí los vamos a recibir con mucha felicidad y mucha alegría. Yo, por ejemplo, ¿de qué no me privo aunque haya crisis? ¿En qué no recorto? Bueno, en todo lo que es, no sé si se acuerdan, quienes vengan de lo intempestivo recordarán, a mí se me ha cargado acá, el Amiro Eva Díaz, porque yo soy muy de ir a merendar con mis amigas, esa salida de tías, la señora del té, me dice Eva acá, completamente. Así que una de las cosas que trato de no resignar es una vez cada, cuando podemos coordinar, que la verdad que nos cuesta mucho, ir con mis amigas a tomar el té, a comer una tortita, con ahí un tostadito, todos los placeres de ese...
Todo lo que es la grieta... O sea, es sin grieta, es, también es la unidad, sí, pero del tostado y la torta.
Sí, entre el tostado y la torta, a veces que no, lo que suelo rosquear, que me sale muy bien, es ponerlas de acuerdo a mis amigas y lograr pedir todo, ¿no? Entonces, que esté el claro, cupo tostado, que esté el cupo tortita, compartir todo, pero no, porque no me gusta tener que elegir sí o sí, y si tengo que elegir sí o sí, voy por lo salado, y esa es la grieta que tenemos Pequer y yo, pero que nos queremos igual, a pesar de todo.
Obvio, muchísimo. Es el frente de todos de la merienda, o sea, es, sí, no se resigna la unidad, no se me gusta. Resigna. Para mí con unidad, eso es un poco lo que el análisis político y económico te estoy intentando decir, Mari, que con unidad hay menos crisis.
Totalmente. ¿Vos en qué no resignas, Lu? ¿Qué no te privas de hacer?
Y así como te tiraba abajo el gran oso,
sí,
como regalo amoroso, no me privo, digamos, como símbolo de los ositos de dulce de leche. Hay una marca que es ¿A qué hora cierra Rapa Nui? Que lo hizo famoso, sí, Fernández Kirchner.
Sí.
El helado es imbatible, pero además del helado tiene un osito de dulce de leche. Ya me piden del exterior. Yo creo que cuando vendamos, yo creo que este país no va a salir nunca con el campo, señores.
Es para el dulce de leche.
No te derrama un derecho. Tenía ahí Echeverri a la gente analfabeta, sin un baño, sin una letrina. En el campo no te va a derramar nada. Te va a saquear la tierra, a incendiar, pero no te van a derramar nada. Ahora, si la industria logra ser osito dulce leche for sport, salimos adelante, ¿eh? Combatimos el hambre que está generando la guerra Rusia-Ucrania.
A puro bombón de chocolate y dulce de leche.
Ahí salimos, necesitamos una industria nacional y golosa, nacional, popular y golosa, y salimos adelante.
Bueno, me parece muy bien, entonces vamos a estar recibiendo sus mensajes, 1139398888, arranca este jueves mafioso. Nos vamos a la pausa escuchándola a Kazu con DJ Tao y seguimos con más Las Mafiosas.
Eyo, caso. Tu reo session. ¿Sabes? Llegó tu jefa, tu mami, tu turra. Por la noche soña con esta burra. Tenemos plata, cabida y ferné. Veniste pa'l Paris y ya sabes cómo es. Y aunque digan que soy una loca, una bandida. Como quiero ando de gira. Y aunque digan que soy una loca, una bandida. Hoy estoy donde estoy. Como quiero ando de gira. Sigo de gira. Veo, veo, que lo que ve. Tremenda vista cuando me pongo al revés. Si vino tu amigo esta noche somos tres. Y de fondo me rescate. Te paso, uy, la revivimos en cuy. No la muy, tu novia ni no ve. Me dice Julia, arriba mío soy. Me enamora tu booty por cómo lo mueve. Señora, su hija es una bandida. Se le ve la tanga cuando baila una atrevida. No duerme, vive de gira en gira. Digan lo que digan, todos se mueren de envidia. Envidioso. Y aunque digan que soy una loca, una bandida. Se paga la vuelta, pero ahora no hace falta si me rebalsa la cuenta. De esta zona yo siempre tuve el control. Salgo por la noche y vuelvo cuando pinta el sol. No necesito cabida, ella me necesita a mí. Hay un par de ellas que se quieren parecer a mí. Hablan de mí, gustan de mí. Tranqui, que ya estoy aquí. Llegó tu jefa, tu mami, tu turra. Por la noche soña con esta burra. Tenemos plata, cabida y ferné. Veniste pa'l Paris y ya sabes cómo es. Y aunque digan que soy una loca, una bandida.
Atrevida.
Hoy estoy donde estoy. Como quiero ando de gira. Y aunque digan que soy una loca, una bandida. Quiero ando de gira, sigo de gira. Ello caso, Tao, la 9, tranqui, Scoo.
Atrevida. Ahora en Las Mafiosas,
Escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88. @NacionalRock937.
Bueno, muy bien, seguimos en Las Mafiosas. Es momento de escucharles a ustedes del otro lado la consigna del día de la fecha. ¿En qué cosas no recortadas, de qué no te privás, aunque haya crisis? Recuerden que participan por el libro de Steffi Pozzo, Es la economía, vos no sos estúpida. Ya tenemos audios de los oyentes para escuchar, a ver.
Buen día, mafiosas, ¿cómo andan? Bueno, en este momento he quedado desempleada. Y mientras estoy en búsqueda activa, creo que uno de los, entre comillas, lujos, tengo que decir, que cuando puedo trato de darme, es siempre algo relacionado con lo gastronómico, en especial las cositas dulces. Creo que el libro me serviría mucho para ordenar mis no finanzas. Bueno, las quiero. Besos.
Bueno, le mandamos un abrazo enorme desde ya y me gusta que haya como un común acuerdo donde venga prevaleciendo todo lo que es la cuestión gastronómica.
Primero se morfa, ¿no? Yo también, sí. Por ejemplo, cobrás, ¿no? Que se sí. Te va al día uno. ¿Cuál sí. Es mi orden, mi indicación, mi finanza número uno? Se compra comida como si estuviéramos en la guerra.
Claro,
se estoquea comida, se estoquea. Y después que te cortan las tarjetas. Primero se estoquea la heladera. Que no te sí. Corten la luz en el verano porque sonamos donde vamos a guardar. No vamos a llegar a fin de mes nadie, quiero decir.
Totalmente. Tenemos otro audio, a ver.
No puede faltar y no se escatima gastos a la hora de siempre tener, aunque sea un poquito de María, la fa, la...
Bueno.
María Juana...
Ok.
Un porrito no puede faltar, Julia. Aunque sea no fumarle, pero saber que está ahí por si las dudas es algo que en mi economía nunca se va a ver trastocado, su presencia.
Bueno. Yo me llamo María. No sé si sabían. Está bueno, me gusta la idea de que no recorten en mí. en mis derivaciones.
Una emergencia. Vos sabés, Mari, que entre tantas noticias, a veces estamos sobreinformados y a veces sí. Subinformados, se aprobó en la Argentina, que fue la iniciativa más que nada de Matías Culfas, que se sí. Fue, vamos a decir,
qué padre,
no, en este país catastrófico, sí. Pero fue su iniciativa, la ley de industria del cannabis, y está aprobada, uh-huh. Es ley,
es o sea, ley.
No es que sea la ley, es ley. Sí. O sea, esa industria está, dicen que va a dar 10.000 puestos de trabajo y, bueno, una de las razones para que sea una industria que tiene tanto futuro y en la que la Argentina pone el pie ahí con la legalización de la industrialización del cannabis es que no se recorta.
Totalmente. Acá nos llega por Instagram, me gusta porque hay varias personas que dicen lo mismo, Mariana, Denu, que nos dicen en terapia, la terapia no te la recorto ni en pedo, me parece, bueno, muy importante porque no deja de ser algo que realmente no es barato, no, justo el otro día veía a alguien que tuiteaba, ¿no? Como cómo puede ser que al día de hoy, sabiendo lo que sale una sesión de terapia, digo, no hayan políticas públicas que puedan de alguna manera acompañar, digo, yo no la tengo para nada clara, no sé bien cómo se regula eso, qué está pasando, digo lo que vi en un tuit, esa es la rigurosidad que manejo, pero quiero decir, sí. Evidentemente, digo, es un tema, la salud mental en general, sí, nos dimos cuenta, y lo importante que es, tener los espacios profesionales para laburarla.
Mira, Mari, todo lo que es la cobertura prepaga y de obras sociales es mala y cada vez va a ser peor. Y las profesionales y los profesionales cada vez se quejan más porque le pagan miseria, entonces no conviene. Entonces va cada vez más la atención independiente. Yo creo que tendría que haber más psicólogos, psicólogas y psiquiatras contratados por el Estado directamente, porque la verdad que la regulación por obras sociales y prepagas no ha funcionado. Uh-huh. Pero no puede ser que se desatienda para quien no quiere. Y hay centros de atención en hospitales, etcétera, pero funcionan muy mal. No es una atención... digamos, que sea accesible a la población fácilmente.
Claro. Hay que profundizar ahí y rever algunas cosas. Nos dice también Julieta por Instagram de ir al gimnasio y salir a ver una peli. Bueno.
Ah, bueno, muy bien. El gym ahí como prioridad está bueno.
Sí, súper. Todo lo que es mundo deportivo y todo lo que sea laburar el cuerpo también es súper importante. El cuerpo o la cabeza, cuerpo y mente, esa dicotomía, no tan dicotómica, pero digo, esa cosa dual que está desde el principio de los tiempos, bueno, siempre está bueno darle bola. Eva dice, Eva, nuestra productora de acá, nos manda, yo no recorto en mi café lágrima del día, aunque sean los últimos billetes que me quedan, pago mi café. Bueno, muy bien.
Ahí está,
banco,
me encanta.
El cafecito.
Quería saber.
Sí,
ahí
el gustito.
Lali, ¿en qué no recorta? En yoga.
Lali.
Pero adivino.
Lali, me parece que, a ver, me está haciendo señas.
Dime en qué no recortas y te diré quién eres.
Yo no recorto mis productos de skincare, nos dice.
Ajá.
Mi carita siempre joven. Bueno, bueno.
Y... ¡Ay, muy bien! Ahora quiero saber la rutina de Lali.
¿Cómo hace? ¿Qué pasos sigue? Es muy importante que nos pase algunos tips. Acá no sé si los compañeros quieren también seguir respondiendo. Matías, Bruno, me pueden contar.
En las manos
contar.
Le voy a preguntar a Lali si recortan las manos o no, en las uñas. No conseguí en
las uñas,
el lugar que me pasó Lali. O sea,
¿no?
Hay crisis, pero los lugares de las uñas te tiran como si este país estuviera en la efervescencia del consumo, te digo. Para hacerse las uñas no hay turno, en ningún lado.
Qué fuerte eso. Matías dice que no recorta en mayonesa. Bueno, es la de todo lo que es comida, aderezos, es siempre importante. Es muy importante.
Se agarra las manos el operador, te ve diciendo, ¿qué? ¿Por qué mayonesa? Estamos diciendo ya marihuana, mayonesa, hidratante.
Claro, y no cambiar de marca, porque hay gente que te dice, ¿no? Como acá nos explica Matías, sostengo la marca de la mayonesa, no la cambio por otra, aunque haya crisis, me parece
bueno. Pone huevo, tiene menos huevo la otra marca.
Acá nos mandan por WhatsApp, no resigno a mis clases de danzas afros. Esa hora y media de tambores y liberación, me olvido de mi estrés y de lo casi imposible que es sostener un emprendimiento al que amo. Por amor al universo, hagan de nuevo el intempestivo. Besos a las mejores, Adri. Bueno, Adri.
Ay, bueno, hacemos lo que podemos con esta intempestiva mafiosa. Algún día podemos invitar a alguno de los columnistas, conductores invitados, pero estamos acá mafiosamente intempestiva. Igual sí podemos hacer una cosa, publiquen en nuestras redes sus emprendimientos para darnos una mano entre todas y comprarnos entre todas como había que hacer en la crisis. Yo no entiendo por qué no vuelve el trueque, las redes y un poco de lo bueno que pasó en la pandemia, que es más consumo autogestivo. Y por favor, decime dónde tomás clases de afro, que me encanta, ha ido muchísimo, pero bueno, siempre quiero retomar, voy a averiguo, pero me queda muy lejos, no puedo ese día y nunca lo hago.
Acá, qué lindo igual, debe ser hermoso. Yo volvería a hacer algo de danza porque me fascina. Acá nos dice Mai por Instagram, preservativos, chicas, uso una de las marcas más costosas porque soy alérgica y sé que con receta los consigo gratis, pero conseguir un turno es más complicado que un trámite de AFIP. Besos. Bueno.
No, eso es cierto, me re preocupa, estuve hablando el otro día porque la marca, básicamente Prime, están carísimos.
Carísimos.
Muy caros.
Sí.
Muy caros.
Re.
Lo que hay que decir es que Argentina, o sea, y si tenés alergia, etcétera, ya lo sé, con receta gratis, bueno, la verdad que sí, las obras sociales prepagas en hospitales públicos tendrían que tener turnos a disposición más fáciles, pero sí hay preservativos gratuitos comprados por el Ministerio de Salud de la Nación y de la Ciudad. Si van, pasan por cualquier hospital, centro de salud, tiene que haber disponible y les tiro el número que es 0800-222-3444 para poder pasar a buscar o ver qué centro de salud te queda cerca y que te hagan una receta.
Totalmente. Nos dice Anne por Instagram, no me privo de comprarme una porción de marquís de frutos rojos cada tanto. Ay, que no me hablen más de comida porque este es un horario complicadísimo este para estar. Yo ya salivo, me está generando saliva además en la boca. Mariana nos dice salida con mis hijas, que no se priva de eso. Muy bien. Después también nos dice Eve la salida con las chicas. Bueno, muy bien. También Pago nos manda como gustito un buen vino tinto. No recorten un buen...
No había hasta ahora, estoy segura que Vero Lorca la acompaña en el sentimiento.
Sí, totalmente. También sale mucho el vino, ¿eh? Acá también nos mandan en la manicura y un buen vino.
Ahí está, salió manos. Que era lo que
está, todo lo que pensás está, ¿eh? Va apareciendo. Sol dice café, porque pobre, pero con cafeína en sangre siempre. De la mano de Badías también. Me gusta que vaya por ahí. Mira, acá hay una que combina todo. Nina dice, café, manicura y plantitas. Si voy a comprar un vino, nunca medio pelo. Esos pequeños placeres no se negocian.
A todo nada.
A todo.
Y plantitas salió también.
Plantitas, sí, total. Eso no es barato, o sea, depende de qué planta, pero esas que están más de moda ahora, ojo, porque tampoco...
Son caras, suculentas, todo sí. El suculentismo.
Sí, todo lo que es ese mundo y las otras más como... No sé ni cómo se llama, soy pésima. Ahora te lo googleo y te cuento, vamos.
Palmeras, plátanos, banano, digamos, esa onda más tropicalosa.
Por ahí va. Vamos a seguir recibiendo sus mensajes. 11-39-39-8888. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Las mafiosas.
Nacional.
Nacional Rock.
No, señora, no, señor, el silencio no es salud. El silencio es vacío. El silencio, en todo caso, es esa pausa que haces antes de zambullirte en el caldero de canciones. ¿Y dónde está el caldero de canciones? Acá, en la 937, en Nacional Rock. Y los domingos, de 21 a 24, encendemos el fuego en Radio Caníbal.
Radio Caníbal,
con Eduardo Fabregat.
La mejor manera de cerrar el fin de semana, sin silencio.
YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, arroba Nacional Rock 937.
Lunes y jueves, 12 a 13, Las Mafiosas.
Bueno, seguimos aquí en Las Mafiosas. Es momento de dar paso a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, una entrevista muy particular. Vamos a entrevistar a Marcela Gerti, que es guionista y actriz desde hace muchísimos años y escribió el guión de Santa Evita, que es, por supuesto, la serie del momento de la que más se está hablando y que más se está viendo también junto con su socia, que es Pamela Rementería. Pero les quiero contar que Marcela es la hermana mayor de una de muchos amigos y de mi mejor amiga especialmente, que es Eugenia Gerti. Y que la Luciana adolescente quería ser como Marcela, que como actriz era todo lo under que queríamos ser, y se colgaba desnuda por los teatros y era como wow. Así que fue un faro en la adolescencia y lo sigue siendo ahora. Hola Marce, ¿cómo estás?
Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Ahora todas hacen nudes, pero vos hacías una obra que seguro voy a nombrar mal, pero que... Nada, hacían unas cosas que realmente eran muy disruptivas desde que eras muy chica, ¿no?
Que se llamaba Enderwise, última Enderwise. Foto.
Sí, exacto. Bueno, y una iba al cuarto y la veía llamarse colgando y era
Sí, sí. Para esa obra descargamos de un camión, 3 toneladas de caño y armamos las estructuras en cemento. Antes lo habíamos hecho en la Comuna Baires. Hicimos la prensa, yo creo que internamos, nos hicieron notas y críticas todos, no éramos... Nadie, era nuestro primer trabajo, pero creo que insistíamos tanto, íbamos, estábamos ahí, hablábamos. Ayer justo me acordaba de la planilla Excel que teníamos con todos y no parábamos hasta que no nos iban a ver. Y nada, y sí, un montón de... Bueno, los matches de improvisación también era algo bastante...
Bueno.
En esa época los matches estaban Mosquito, Ricky Vélez, pero estaba Analía Couceiro, Ana Garibaldi, Aldo Alessandrini, un montón de gente que me voy a olvidar, pero que son todos ahora... grandes actores y grandes actrices y grandes del espectáculo.
No, realmente Marce, súper precursora, súper pionera, o sea, te sigo de cemento, es como muy literal, además me escapaba ir a ver a los Redondos de Cemento y a tu mamá Marta, que la frase de cabecera es perdón, le tocaba el timbre a mi papá para decir Luciana, ¿dónde está? Luciana estaba en cemento viéndote a vos, viendo a los Redondos y era, no, pero realmente muy pionera también, como decís, con los match de improvisación, que bueno, que después un poco se popularizaron, pero que hay ahí mucha gente que fue pionera. ¿Y cómo pasaste, Marce, de ser actriz, que además lo seguís siendo y también haces algo en esta serie, a bueno, a también guionar y pensar la estructura de guión, que es algo que venís haciendo hace mucho tiempo.
Bueno, en realidad en un momento cuando terminé el conservatorio, todo esto que contamos era medio paralelo
al conservatorio de arte dramático, que también te íbamos a ver muchísimo, no sé exactamente ahora, pero no siento que hay el mismo movimiento de teatro de ir al conservatorio a ver, ¿no?
No, porque ahora es la UNA, que es la Universidad de las Artes, y el formato universitario, que bueno, está bueno tener un título universitario y una formación universitaria. Antes, al ser terciario, era más escuela, y estábamos en contacto todos los días durante 4 horas, tipo escuela terciaria, con el mismo grupo. Entonces, como el teatro es una actividad grupal, de esos grupos salían un montón de la convivencia en eso, salían un montón de actividades, y había maratones. Y en esas maratones, que yo, cuando yo entré a la escuela, se estaba yendo la gente de la organización negra y había algunas cosas, justo, bueno, había un montón, la gente del grupo del teatrito, o sea, una de las primeras obras que vi fue una apuesta de Babilonia dirigida por Schumacher, que hasta el día de hoy me la acuerdo, ¿no? Con los alumnos de cuarto, que está el Puma Goiti hacia el Gallego, Iván Moschner hacia Cacerola, había una ebullición muy grande, ¿no? Porque también creo que para el teatro es grupal, es una aventura colectiva, entonces es re importante la convivencia. Creo que con el tiempo también, y también las nuevas generaciones de jóvenes, que la actuación por ahí está puesta en otros lados, más que en el escenario hoy por hoy, entonces creo que ahí también se complejizó y la escena teatral un poco cambió.
Exacto, pero que además, en lo político, no en lo partidario, pero sí en la irrupción política de ese teatro under del Rojas, del Conservatorio, de Babilonia, de Abasto, de San Telmo, de Cemento, era muy disruptiva, digamos, generacionalmente, era una marca de identidad generacional muy fuerte.
Y claro, sí, también está el paracultural, si bien se ha ido mal espectadora, o sea, pero a veces me acuerdo que veía unas cosas increíbles y estaba todo el piso inundado, decía, ¿cómo no morimos acá hoy? ¿Qué está todo? Pero era alucinante lo que veías, no sé, que veías la banda de la risa, las gambas. Claro. Pero bueno, también los tiempos cambian. Yo no sé, creo que un poco extraño el arrojo, pero también creo que tiene que ver con los momentos, y los momentos sociales, y los momentos políticos, y dónde está el interés, ¿no? Pero bueno, después de eso yo empecé a trabajar, lo que le preguntabas antes, a querer insertarme. Entonces empecé a buscar laburo en la tele, también así insistiendo, yendo a 300 millones de casting. Yo creo que también de publicidad, creo que hice 1000 casting y una sola publicidad, porque no tenía yo una una sola hice de telenovela, y después bueno, ahí empecé a trabajar en la tele, y trabajé un tiempo en la tele, en telenovelas, en las telenovelas de Andrea del Boca, en Montaña Rusa, así un montón de actividad, hasta que como en un momento de parate que tienen los laburos actorales, que de repente algo se paró, empecé ahí a escribir con mi hermana Cecilia, mi hermana más grande. Yo en realidad no soy la mayor es Ceci, pero por una diferencia muy mínima de edad. Y ahí empezamos a escribir juntas, ganamos un concurso de Radio del Plata con radioteatro, dijimos, ah, mirá, y hicimos uno de La Nación, en ese momento más los concursos eran por plata, y nosotros decíamos, sí, me acuerdo que era buena plata, más porque yo me compré mi primera computadora con el concurso de La Nación, o sea, imaginá la dimensión.
No sé cuánto sería, pero 300.000 pesos, digo, para comprarte una computadora, 250.000,
sí,
algo así.
Sí, o sea, la mitad de ese precio, porque la mitad era mía y la mitad era Ceci. O sea, era un dinero. Y además, bueno, en ese premio yo me acuerdo que estaban, la productora Aries se interesó, después era muy caro el guión, pero había, eso significaba algo, y significó algo mucho para nosotras, porque fue, bueno, este es un camino por donde ir, y ahí es donde empecé como a escribir y a intentar, y tenía yo un camino allanado que eran los 10 años de laburar en la tele actuando, porque ahí también mucha gente me conocía desde el lugar de la actuación, y bueno, enseguida había como posibilidad de insertarte en algo de escritura, porque estaba esa referencia, y porque siempre hacían falta guionistas. Y a partir
escribiste
de ahí,
también con otro de tus hermanos, Santiago Berti, que le mandamos un beso, durante muchos años en Polka, y también en México, y también con Pamela.
Y también, sí, con Pamela Rementería, con quien hicimos Santevita, pero también con Pamela empezamos a trabajar justamente en un audiovisual sobre Eva Perón para Underground, que fue mi mensaje. Y ahí empezamos a trabajar juntas y después estuvimos en El Hombre de tu Vida, con Santi, con Pamela y con Santi hicimos para México, con Ceci también laburé en Padre Coraje, en varias telenovelas, después Ceci ya hizo su camino autoral sola y ahora el año pasado volvimos a trabajar juntas en otra cosa para México también, porque el laburo del guión es colectivo, es con otros, el laburo sobre todo para televisión, por ahí un guión de cine permite esa posibilidad de hacerlo solo, pero un laburo para televisión, primero es mucho más rico, y segundo, bueno, hay trabajos como lo que son los audiovisuales largos de 60, 80, o por ejemplo en la época de Polka, llegamos a hacer para Soy Gitano 284 capítulos, o sea, era como capítulo.
Me encanta, yo soy de la vieja guardia, yo veo en Netflix esa serie de 5 capítulos y digo, pero me entretuvo 2 días, o sea, yo quiero un nombre, más, no un polvo de una noche. Claro. Yo soy de la vieja guardia, a mí dame la novela larga.
No, la novela larga yo la amo también. Era un laburo todos los días sentándose. Lo mejor que vos. Y había, realmente había mucha, mucha imaginación y mucho. Bueno, Padre Coraje fue así también como un hito y fue un laburo increíble que hicimos con Marcos Carnevales, con Ceci, también Ceci estaba en el equipo autoral. Y había una gente también increíble, porque era un laburo que tenías que meter mucha gasolina todo el tiempo para que esos personajes les pasen cosas y pasen cosas para que la trama siga a largo plazo. Para mí, la novela es una, la telenovela, el melodrama, pero sobre todo la telenovela es una epopeya. A mí me encanta como me encanta el otro, volvés sobre la misma capítulo, sobre la misma para tratar de mejorarlo y profundizar y esto. Y la novela vas para adelante y eso también es satisfactorio.
¿Cómo llegás, Marce, a Santa Evita, que es un hito, por supuesto, de la literatura nacional, de la política, y a una mujer que cuanto más es contada, más una tiene ganas de leer, de ver, de escuchar y de volver a ver, ¿no? Y que parece que a pesar de ser un ícono del pasado, está cada vez más presente, no solo en la historia, sino en la realidad argentina.
Bueno, sí, cada puertita que uno abre, cada pedacito de Evita que uno, hay una historia y cada vez hay más ganas y se van descubriendo más cosas, ¿no? A medida que se va contando. Bueno, cuando Rodrigo García y la productora de Salma Hayek hicieron una alianza con Fox que quería hacer Santa Evita, y ahí Rodrigo García se iba a hacer cargo como de la producción ejecutiva y de dirigir él. Dijo que sentía que la adaptación, lo que valía para él la pena contar en este momento, tenía que ser escrito por mujeres, porque él sentía que valía la pena contar, que la novela era increíble, a él le encanta, de hecho, bueno, Tomás Eloy Martínez, la novela es maravillosa, y como dice siempre, que está buenísimo Alejandro Masi, la experiencia de leer la novela es una cosa y no suplanta, o sea, ver la serie no suplanta esa experiencia, si pueden, lean la novela porque es increíble. Pero él decía, bueno, Rodrigo García decía que valía la pena contarla porque valía la pena contar en lo que refleja en hoy ese cuerpo de mujer manipulado por hombres que no pudieron tenerla en vida y que ahora que está muerta y quieta pueden abusar de ella y maltratarla, a su vez de que le tienen mucho miedo, ¿no? Porque esta cuestión de que el disparador de ese tránsito del cuerpo de llevarse el cuerpo de la CGT, es en la novela que el vicepresidente de ese momento le dice a Morricone que Eva Perón muerta es más peligrosa aún que viva. Entonces, esa peligrosidad que tenía Evita aún muerta hace que se la lleven y que no sepan bien qué hacer con ella, y es ahí donde él novela toda esta fascinación, perversión que tienen estos militares por ella, y también, bueno, mete en el medio un montón de cosas que tienen un montón de lecturas, ¿no? Que está buenísimo.
Marce, si querés, escuchamos el tráiler de Santa Evita para poder meternos un poco en ese trabajo impresionante.
Dale. Dale.
Eva fue una mujer, una líder política muy particular para su época, ¿no? Para mediados del siglo XX.
Con el tiempo se convirtió en una figura insoslayable. Cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón.
Que hubo una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo.
Y que a esa mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita.
Ahora nosotros hablamos de la palabra empoderar y uno no puede más que reconocer el empoderamiento que generaba en las mujeres.
Digo, uno cualquier foto que mira donde está Evita no puede dejar de mirar, de estar ahí, cualquier imagen de ella, cualquier audiovisual, cualquier pequeño fragmento de video, es impresionante la potencia que tiene en todo sentido, ¿no, Evita?
Mis queridos desamparados, yo no valgo por lo que hice.
Ni por lo que soy, ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mis nervios.
Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando.
No podemos volver a mirar a Perón y no destacar la enorme dirigente política que fue, el enorme impulso que le dio al ingreso de las mujeres en la vida política, que fue decisiva, que marcó un antes y un después.
Absolutamente adelantada a su tiempo, luchadora, incansable, líder absoluta. Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.
Bueno, ahí lo escuchábamos.
Ahí lo que escuchábamos, vamos a aclarar, es no el tráiler de la serie Santa Evita, sino sí un adelanto de un homenaje a Evita en donde están Pamela y Marcela leyendo tramos de los discursos de Evita que está organizando la Oficina de Cultura del Congreso de la Nación para presentar, ahora está en fecha a confirmar, para que estén los sillones que usaron Evita y Perón, y para pensar este documental de homenaje a Evita en donde también participaste, Marcela, leyendo alguno de estos discursos de Eva, ¿no? Que también Pamela decía, los vuelvo a leer y me vuelvo a emocionar, ¿no? Parece que no perecieran con la historia.
No, exactamente. Es increíble como su palabra está tan viva y tan presente hoy, ¿no? Y que uno la escucha y te conmueve profundamente, ¿no? Bueno, de hecho, con Pamela lo primero que escribimos fue ese audiovisual de Underground que se llamaba Mi Mensaje, que era sobre los últimos días de Evita, que protagonizaba Laura Novoa y que hablaba sobre la escritura de ese texto, que es maravilloso, que es increíble el mensaje, ¿no? A nosotras nos conmovió muchísimo con Pame, y hasta el día de hoy seguimos hablando de eso, ¿no? De la potencia de ese texto que estuvo perdido durante mucho tiempo, y es increíble lo incendiario que es, lo directo, lo que muestra el momento ese de Evita y su pensamiento también, ¿no?
Las agallas. Si querés, Marce, ahora sí, para completar, vamos a escuchar el tráiler de la serie también para terminar de meternos en todo el fascinante mundo de Santa Evita.
¿Qué día es hoy?
Sábado.
No llores. No estés triste. Yo ya me voy.
Van a venir a prepararla. Por favor, esperen afuera.
Tú no puedes seguir adelante con esta
barbaridad. Yo también le hice una
promesa
a su hija y voy a cumplirla.
A usted Dios lo va a castigar.
El cadáver de Eva Perón es ya absoluta y definitivamente incorruptible. La convirtieron en una momia.
No hay un solo cuerpo.
Perdóname.
Son cuatro.
¿Usted estuvo acá cuando trajeron el cuerpo de Eva Perón?
Los cuerpos serán enterrados esta misma noche.
Llegó la hora de que yo hable y que cuente la verdad.
¿Vos sabés a dónde se la llevaron después de la CGT?
¿Quién
me
mierda sos? ¡Habla!
Soy periodista.
Dígame, coronel, ¿es esa la verdadera? ¿O es esa? ¿O esta otra?
¿Cuál es ella?
Está pasando algo muy importante. Y nosotros somos parte.
La flaca se va. Se va a descansar.
Bueno, Marce, ahí sí escuchábamos, ¿no? Y aparecen en disputa los médicos, la familia que quiere una cosa, los militares que intentan matarla después de muerta porque intentan matar el mito sin éxito, ¿no? Un mito que crece con los años y esa disputa en torno a la muerte, ¿no? Y por un lado, un personaje central en la historia argentina que crece incluso mucho más que, aunque Evita en sus textos, bueno, decía soy solo la esposa de Perón, etcétera, mucho más que incluso la enorme figura de Perón en Argentina.
Sí, no, es impresionante, es impresionante.
La CGT, por supuesto, ¿no? Que también con esa idea de la Evita santa en un sentido de, ¿no?, de moralista, conservadora, la única mujer que podía mandar, la CGT hoy es el único órgano que no tiene mujeres en el poder, ¿no? Pero sin embargo idolatran a Evita, o sea, Evita utilizada también para bajar el poder, ninguna va a ser igual, ¿no? Como la madre que es intocable y que entonces no permite que haya otras mujeres disputando poder, ¿no? Todos esos intereses en torno al cuerpo de Eva.
Sí, 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 a la figura de ella y también a las relecturas que se hacen y también en ese momento cuando nosotros leíamos con Pamela muchas cosas, ¿no? Más allá de la novela, que la novela es una ficción y Eloy Martínez investigó un montón porque era un gran periodista y noveló un montón de cosas, esto que él decía, novelar es licencia para mentir, ¿no? Que siempre decía en sus reportajes. Cuando nosotros leíamos cosas de Evita, también había una cuestión que, en la cual había como muchas críticas por esta cuestión de ella posicionarse como la esposa y siempre con las esposas, pero también en el accionar hacía cosas de no esposa. O sea, la construcción de 4.000 centros en el interior para documentar a las mujeres, es decir, conseguimos el voto, pero no tienen documento. Bueno, hay que hacer empadronarlas y sacar a las mujeres de su casa, mandarlas al interior, mandarlas a construir, hacer centros donde se necesitaba coser para ser la esposa, siempre para ser la esposa el discurso, pero a su vez la está empoderando para que sea esposa o sea lo que quiera, ¿no? Había un montón de... También en algún momento para la primera investigación, cuando hablamos con algunas mujeres, incluso leímos testimonios de mujeres que estuvieron al lado de ella, había varias de muchas de ellas que después, en el 55 con el golpe, fueron presas, o sea, que pagaron también con su cuerpo y fueron se quedaron sin trabajo, muchas que accedieron con el voto a estar a ser legisladoras o diputadas, después fueron encarceladas, pagaron en su vida su militancia, ¿no? Y muchas también, había una que decía que el marido un día le dijo, porque ella se iba a La Pampa, no sé a dónde, a hacer los centros, que si se iba, que no volviera más, que eligiera entre Evita y...
Evita o yo.
O yo. Y ella le dijo, bueno, maridos puede haber muchos, causas hay una sola, y se fue, y se quedó, y fue. Y bueno, es una elección fuerte en el año 50, en el año 49, era una elección realmente muy fuerte, así como era una elección muy fuerte, o sea, en lo que hacía Evita, hay una parte que podés hacerlo y otra parte que estás dentro de un contrato, ya era bastante fuerte, ¿no? Muchas veces el hecho de ese casamiento, ¿no? Que también Perón habilitó casándose a una mujer que todo el mundo le decía que no, por lo menos sus compañeros de armas, ¿no? Su entorno, una parte de lo que le iba a sustentar, ¿no? Pero bueno, tenía también ahí un capital político muy grande, más allá de un amor, ¿no?
Marce, bueno, es impresionante y dan muchas ganas de hablar, pero bueno, se está terminando el programa, te agradecemos desde ya muchísimo y por supuesto recomendamos ver Santa Evita en Star Plus. Muchísimas gracias, Marce.
No, gracias a ustedes, un beso enorme.
Un abrazo enorme. Le mandamos a Marcela, le agradecemos todo. Vayan, si pueden, a ver la serie Santa Evita. Nosotros tenemos los últimos minutos del programa. Nos quedaron audios, mensajes de oyentes con la consigna del día de la fecha. Escuchemos un audio, a ver.
Hola, chicas. Yo lo que no me privo en crisis es, por un lado, un vendedor de rosquitas que pasa por acá cerca de casa, pone
la rosquita,
chocolate arriba, son bien gourmet, tienen almendras, avellanas, muy ricas. Y por otro lado, recitales de las bandas que me gustan, obvio que voy, aunque me quede poca plata. Y bueno, y lo que es María, obviamente autocultivo y reprocano, así que aguante. Saludos, muy buen programa y aguante Steffi y su libro.
Bueno, ganadora indiscutible, lo decreto en este momento. Me encantó el mensaje, nos encantó todas las rosquitas, escúchame, todo lo que los recitales, la verdad. El libro claramente tiene su ganadora y la producción se va a contactar con ella porque me parece que, bueno, la rompió toda. Muy bien, ahí los aplausos.
Ahí Vamos sí. a decir que también todas pueden quedar invitadas, les vamos a decir la fecha próximamente, pero vamos a presentar, voy a presentar junto con Steffi Pozzo, Marlene Weyari, Corina Enrique Rodríguez, que es una gran economista feminista, en Casa Brandon. El libro es La economía no sos estúpida, de Editorial Planeta, de Paidós, así que también van a poder venir a escuchar un poco más sobre el libro.
Bueno, buenísimo, qué lindo en Casa Brandon, como siempre, un espacio al que nos encanta ir, así que estén muy atentos, atentas, atentes para poder ir y ser parte también de esta presentación, y pueden conseguir el libro editado por Paidós en las librerías todas, para, bueno, seguir dándole un poco de lugar y empezar a conocer también un montón de cosas que en general no se nos explican demasiado bien y que son muy importantes, sobre todo en este momento. Lula, bueno, últimos minutos, y el mundo sigue, la economía sigue, la vida sigue, las mafiosas seguirán también, claramente. No nos vamos, volveremos el próximo lunes, y ojalá esté el país un poquito más acomodado. ¿Quién te dice, capaz?
Bueno,
¿vos cómo la ves?
Sí.
¿Expectativas de acá el lunes?
Expectativas de lunes, sí. Yo creo que acomodar en una economía que tiene mucho de crisis psicológica y que tenemos mucho para perder, es importante. Porque para volver a querer ir adelante en la cancha, vamos a usar todas metáforas futboleras.
Me
o
gusta.
Para poder rematar en bola, y vos, Mari, que sos voleibolista,
sí.
Hay que volver a acomodar el equipo.
Perfecto.
Es mucho peor que nos saquen de la cancha a que acomodemos para volver a meter goles.
Clarísimo. Bueno, agradecemos como siempre a todo el equipo por hacer posible este programa. Gracias a Eva Díaz y a Lali Rombolá en la producción. Hoy estuvo Matías Arrecedigor en los controles. Le agradecemos también a Bruno Capaccioli aquí en el streaming, haciendo que esto sea posible de ver y que, bueno, todas estemos muy bellas siempre con unos fondos hermosos. Gracias, Bruno. Gracias a Dani Dottore por la musicalización. Gracias, Lula Pecker. Le mandamos, como siempre, nuestros abrazos y mucho amor a Vero Lorca. Que la extrañamos un montón, y nos reencontraremos el lunes entonces con un nuevo Mafiosas. Nos vamos a ir escuchando la Delfina Campos haciendo Secretos, y bueno, hasta el lunes, gente, un beso enorme, chau Lula.
¡Mua! Hasta luego,
adiós.
Hey, ¿cuál es tu nombre? Yo vengo siempre y nunca te encontré acá. Sé de los rumores, lo que te contaron de mí es la verdad. No hay nada que decir, la química es natural. Tenés mensajes sin y ahora, decís que vas a irte. Quiero tentarte, jugar el juego los dos. Puedo jurarte que los secretos siempre saben mejor. No estás conforme si estás con ella, pero ella no está. Y no, no son errores, porque en el fondo esto es lo que buscas.